Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
Buen día a todos, bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Economía y Política por la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Soy Melanie Hernández, presidenta de ASEIP, y me acompañan Berenice del Toro, tesorera, y Grecia Tello, encargada de logística.
Hola, buen día.
Hola.
El día de hoy hablaremos sobre los clusters. Es destacable que el economista Michael Porter fue el primero en definirlos. El hombre es considerado el padre de la estrategia empresarial moderna, y dio a conocer este interesante término cuando publicó en la Harvard Business Review el artículo Clusters and the New Economics of Competition.
Sí, este paper era súper interesante, pues estipulaba que durante mucho tiempo se ha pasado por alto el papel de las ubicaciones, a pesar de la sorprendente evidencia de que la innovación y el éxito competitivo tiene que ver con cómo están concentrados geográficamente. Por ejemplo, está el entretenimiento en Hollywood, las finanzas en Wall Street, la electrónica de consumo en Japón o incluso Silicon Valley en California. Y pues es a partir de estos ejemplos que podemos ver que los clusters representan una nueva forma de pensar al combinar la manera de configurar las empresas, el cómo las instituciones y universidades pueden contribuir al éxito competitivo y cómo los gobiernos al mismo tiempo pueden promover el desarrollo económico y la prosperidad.
Pero bueno, ahora vamos a hablar más sobre qué es un clúster. Y esto Porter lo define como un grupo de empresas e instituciones interrelacionadas que se encuentran en el mismo lugar geográficamente y que compiten en un mismo negocio. Esto usualmente incluye empresas situadas en varios escalones de la cadena de valor o productoras de bienes y servicios complementarios. Y también Porter menciona que los clústeres engloban a una serie de industrias relacionadas y otras entidades importantes como los proveedores. También se puede extender hacia abajo como los canales de distribución o los clientes, o hacia los lados como los productos complementarios o empresas de alta capacidad tecnológica.
Lo que se me hace súper interesante es esta capacidad de integración que tienen, donde, pues como mencionaba ahorita Bere, también incluyen como otras instituciones, por ejemplo, las gubernamentales o las universidades. A lo mejor también incluyen agencias que fijan ciertos estándares, institutos de estudios, proveedores, como mencionaba Grecia. Y pues en general, creo que todos los ámbitos, educación, información, investigación, soporte técnico. Pero creo que aquí lo más importante es definir cómo es que un clúster va a afectar la competitividad de la zona geográfica en la que está. Y bueno, de acuerdo a lo que estuve leyendo con el artículo de Porter, creo que se puede establecer en tres puntos base. El primero, yo diría que es aumentar la productividad de las empresas con la sede en el área. El segundo, impulsar la dirección y el ritmo de la innovación que sustenta el futuro del crecimiento de la productividad. Y el tercero, estimular la formación de nuevas empresas, lo que pues puede terminar expandiendo y fortaleciendo el propio clúster. Pienso que lo mejor de esto es que un clúster permite que cada miembro se termine beneficiando como si tuviera una mayor escala o como si se hubiera unido a otros formalmente, sin que tenga pues realmente que sacrificar lo más importante, que es su flexibilidad.
Sí, además de estos beneficios que tú mencionas, hay otros que vamos a discutir un poquito más adelante. Por ejemplo, que con un clúster se mejore el acceso a los empleados y proveedores, porque las empresas en clusters pueden aprovechar un grupo existente de empleados especializados y ya experimentados, lo que hace que se reduzcan sus costos de búsqueda y transacción en el reclutamiento. También pueden abastecerse de proveedores locales, lo cual reduce sus costos de transacción, minimiza la necesidad de su inventario, elimina los costos de importación y las demoras. Además, hace que la reputación local, pues ya sabemos que es muy importante, lo que reduce el riesgo de que los proveedores fijen precios muy altos o incumplan con sus compromisos.
Y también está el acceso a la información especializada, ya que esta información del mercado y técnica es competitiva dentro del clúster y los miembros tienen acceso preferencial a ella al formar parte de este. Y también pues las relaciones personales y los lazos comunitarios que se forman fomentan la confianza y facilitan el flujo de la información. Además, se puede ver los complementos en muchas formas. La más evidente es cuando los productos se complementan entre sí para satisfacer las necesidades de los clientes.
Y pues tal como comentábamos ahorita, creo que también gracias a la integración se puede tener mucho acceso tanto a las instituciones como a los bienes públicos, ya que pues las inversiones realizadas por el gobierno o por otras instituciones, como por ejemplo el gasto público en infraestructura, ya sea especializada, en programas educativos, pueden terminar mejorando la productividad de una empresa. Yo creo que pues esto se puede ver desde cosas tan simples como la capacidad de contratar a un empleado que ya te venga capacitado, a lo mejor con un programa que fue local, y pues ya, esto te va a terminar reduciendo el costo de capacitación interna y te va a ayudar a ti como empresa. Además, yo creo que al final de cuentas el ser humano se termina motivando mucho por la rivalidad local. Entonces, el hecho de que tengas una presión de grupo, el orgullo, el deseo de querer quedar bien con la comunidad, termina impulsándote a querer superarte pues frente a otros, ¿no?
Sí, y otro beneficio de esto es que usualmente los compradores sofisticados forman parte de un clúster. Y el hecho de estar dentro de una empresa, el que la empresa esté dentro de un clúster, suele tener una mejor ventaja en el mercado que aquellos que competidores que se encuentran aislados. También los clústeres son más propicios para la formación de nuevos negocios por una variedad de razones, ya que las personas que trabajan dentro de ellos pueden percibir más fácilmente las brechas en los productos o en los servicios en torno a los cuales pueden construir nuevos negocios. Y más allá de esto, las barreras de entrada son más bajas que en otros lugares. Por decirlo en otras palabras, es la interacción de los clústeres que se fusionan conocimientos y habilidades de varios campos, lo que prácticamente genera pues nuevos negocios.
Y sí, ahora hablando un poco más sobre los clústeres enfocados en nuestro país, México desde hace mucho se ha beneficiado por la proximidad al mercado estadounidense y ahora con los clústeres se han desarrollado capacidades de producción cada vez más sofisticadas para así poder tener una respuesta rápida ante los cambios en la demanda. Además, con los clústeres se ha contribuido de forma importante el elevar el nivel de productividad en estas agrupaciones. También, además de mejorar el nivel de productividad y competitividad en las regiones, estos esfuerzos de clúster se pueden ver en estados como Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, entre otros, y de hecho ahorita vamos a hablar sobre el caso de Nuevo León y sus clústeres.
Y yo creo que antes de tocar un poquito de este tema de Nuevo León, que me parece súper interesante porque pues es de donde somos nosotros, me gustaría mencionar que pues no todo ha sido color de rosa en cuanto a los clústeres, porque pues sigue siendo México mágico, ¿no? Creo que pocos han logrado la combinación de desarrollar iniciativas de financiamiento, de participación, y pues pocos han logrado el potencial de crecimiento y acceso directo al capital que se requiere, ¿no? Creo que le falta mucho impulso a esta área y pues, por ejemplo, un área que ahorita tiene el reto de transformación es la industria automotriz, que quiere tender mucho hacia la electrificación y automatización de los vehículos, pero pues está teniendo como el obstáculo de que necesita como las herramientas para poder impulsarse hacia este camino y pues ha sido una tarea complicada para el área.
Sí, otra cosa es que aquí en México, bueno, creo que no está totalmente regulado, porque por ejemplo en Guanajuato existen 8 clusters, algunos con muy amplio dinamismo, pero su configuración suele infringir con mucha facilidad la Ley Federal de la Competencia Económica, debido a que tienen cláusulas de intercambio de información entre sus mismos competidores que pueden llegar a sanciones de hasta el 10% de sus ingresos y a cárcel de 5 a 10 años. Entonces nosotros consideramos que sería mucho mejor que estos clústeres se asesoren con abogados expertos, o la otra alternativa es que propongamos reformas en sentido al Poder Legislativo Federal.
También otro aspecto importante es cómo los clústeres pueden convertirse en una estrategia de apoyo para las pymes. Y ya, pues, esto podría ser una estrategia de apoyo muy grande, como lo decía. Y, de hecho, en abril, Forbes Latam tuvo un webinar llamado Las Pymes y su integración en las cadenas productivas, donde varios expertos mexicanos hablaron sobre el tema. Y, de hecho, Manuel Montoya, que es director general del Clúster Automotriz de Nuevo León y también presidente de la Red Nacional de Clústeres de la Industria Automotriz, platicaba sobre cómo los clústeres pueden servir como una estrategia de apoyo para las pymes en México, pues por la naturaleza de un clúster que siempre va a ser el bien común. Y ponía como una ventaja que los clústeres pueden reunir actores de un mismo sector y región, incluyendo al gobierno, y facilitar un espacio donde las empresas grandes y pequeñas pueden exponer sus necesidades y sus oportunidades.
De hecho, también estuve leyendo un poquito sobre ese tema y vi que Tomás Ibaja, que es presidente del Clúster Aeroespacial de Baja California, que también es uno de los más importantes, también mencionó que pues los clusters tienen la capacidad de compartir información y pues termina siendo un elemento súper diferenciador a la hora de enfrentarse en el mercado, porque pues es mucho más difícil enfrentarte al mundo cuando eres una sola empresa o cuando ya tienes la información de ser como un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, también una de las principales recomendaciones que se le hacía a las pymes era acercarse a los clusters porque tenían información de mucho valor, acceso a datos especializados, oportunidades de negocios, cursos, capacitaciones. Y pues, en general, como ya habíamos mencionado hace unos momentos, se puede demostrar que en el caso de las pequeñas y de las medianas empresas que apenas están intentando posicionarse en un mercado global, un clúster puede resultar sumamente beneficioso a alguien.
Sí, o sea, definitivamente es bueno por muchos sentidos, pero retomando lo que hablaba Grecia sobre Manuel Montoya, que es el director general del Cluster Automotriz de Nuevo León, debemos estar orgullosos porque en el estado contamos con 10 agrupamientos que han sido reconocidos por la Secretaría Europea para el Análisis de Cluster, por sus siglas conocida como el ESCA, y el más reciente reconocimiento fue para el Cluster Agroalimentario, que recibió la certificación nivel bronce, y otros 6 clusters que aquí en el estado que han obtenido este nivel por sus buenas prácticas globales son el de turismo, el de energía, de biotecnología, servicios médicos, aeroespacial y medios interactivos. Y pues esto es muy importante porque el sistema de etiquetado de calidad de ESCA cuenta con 3 niveles, bronce, plata y oro, y del que mencionamos ahorita, del de bronce, es el que demuestra que la administración de un clúster está interesada en mejorar pues el rendimiento de su gestión.
Definitivamente sí es todo un reto conseguir esta certificación, porque se tienen que iniciar 36 indicadores respecto a la estructura, gobernanza, financiamiento, los servicios proporcionados por el clúster, la interacción dentro del organismo y otros logros. Y después los resultados son presentados por un informe individual a la administración del clúster e incluyen las recomendaciones para una mejora adicional. Después de esto, en el siguiente nivel, el sistema de etiquetado, como habían mencionado, es la calidad en nivel plata, que confirma la implementación exitosa de los procesos de mejora que se iniciaron después de la evaluación que les comenté en el nivel bronce. Y de hecho, el clúster de electrodomésticos de Nuevo León alcanzó el nivel plata y fue el único en América en obtenerlo.
Y pues bueno, ya la última etiqueta, que es la etiqueta de excelencia en gestión de clusters, reconoce a las organizaciones que demuestran una gestión que es altamente sofisticada, que se compromete a seguir mejorando sus estructuras para un rendimiento que sea todavía mucho mejor. Y pues bueno, creo que para esta etiqueta había leído por ahí que es una evaluación exhaustiva de 31 indicadores, dura como 2 días y es realizada por expertos en análisis de agrupamientos. Y también por esto deberíamos estar súper orgullosos, porque los únicos 2 clusters que están fuera de Europa y están certificados con la etiqueta de oro están aquí en Nuevo León, y son el Cluster Automotriz y el de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Sí, y pues ya que hemos estado hablando sobre los clusters, sus beneficios, ¿qué es lo que nos está faltando para pues sacarle todo su potencial? Yo considero que mucho tiene que ver con las áreas de oportunidad de la política industrial, pues la productividad, no las exportaciones ni los recursos naturales, la que determina la prosperidad de cualquier estado o nación. Y pues si reconocemos esto, los gobiernos deben esforzarse por crear un entorno que apoye el aumento de la productividad. También ocupamos una política macroeconómica sólida, pero pues con esto no es suficiente. Los fundamentos microeconómicos de la competencia también son de ayuda para determinar la productividad y la competitividad, pero los gobiernos, tanto nacionales como locales, tienen que empezar a desempeñar nuevos roles, deben garantizar el suministro de insumos de alta calidad. Por ejemplo, ocupamos más ciudadanos preparados e infraestructura física, deben de empezar a establecer reglas de competencia, proteger la propiedad intelectual y hacer cumplir las leyes antimonopolio, más que nada para que la productividad y la innovación sean las que gobiernen pues el éxito de la economía.
Sí, claro, y el problema es que actualmente los gobiernos cómo actúan con la política industrial, y en ese momento se enfocan más que nada en las industrias deseables, entre comillas, e intervienen para que promover las empresas locales más que las extranjeras. Y por lo contrario, el objetivo de la política de clústeres es reforzar el desarrollo de todos los clústeres. El gobierno, en colaboración con el sector privado, debería reforzar y aprovechar los clústeres existentes y emergentes en lugar de intentar crear otros completamente nuevos. Y las nuevas industrias y agrupaciones exitosas a menudo surgen de las ya establecidas, por eso las deben de respetar. Las empresas que involucran tecnología avanzada no tienen éxito que surge de la nada, sino que vienen de donde ya existe una base de actividades relacionadas en el campo. Y de hecho, la mayoría de las agrupaciones se forman independientemente de la acción del gobierno y a veces a pesar de ella, y se forman donde existe una base de ventajas por la ubicación.
En fin, yo creo que es una tarea conjunta, ¿no? De los líderes de las empresas, del gobierno, de las instituciones, el desempeñar un buen papel en esta nueva era, porque realmente los clústeres revelan esto, una dependencia mutua, una responsabilidad colectiva de todas estas entidades para poder crear unas condiciones para una competencia productiva. Y pienso que todo esto viene tal cual de, pues como mencionaba ahorita, una nueva era. Esta tarea requiere un pensamiento fresco por parte de los líderes y la voluntad de abandonar estas como categorías tradicionales que impulsan como que los roles de cada una de las partes y impulsan más bien el pensamiento a hacer todo de manera conjunta. Pienso que estas líneas entre inversión pública e inversión privada deberían de comenzar a difuminarse, que es más interesante porque incluso en la clase de política macroeconómica que tenemos nosotros en la carrera nos comentaban un poquito acerca de los beneficios de esto, de cómo todas las últimas, pues las últimas tecnologías, las últimas innovaciones, todo ha surgido gracias a, pues sí, a las inversiones que ha tenido el gobierno y a las ganas que ha tenido de querer salir adelante con los nuevos emprendimientos y desarrollos. Y pues bueno, creo que las empresas, al igual que los gobiernos, las universidades, tienen un interés en la educación, y las universidades al mismo tiempo tienen interés en la competitividad de las empresas. Entonces pues se termina creando esta cadena de valor, y al revelar el proceso mediante el cual se crea realmente la riqueza en una economía, los clusters abren estas nuevas vías público-privadas para la acción constructiva.
De hecho, yo también estuve leyendo que debido a la contingencia, retomando el tema de las pymes, muchas pymes tuvieron muchos problemas y pues por lo mismo, financiamiento, falta de consumidores, una reducción en la demanda. Entonces, lo que dicen los empresarios, dueños de clusters, son que se acerquen a ellos. O sea, si se acercan a ellos, pueden tener la oportunidad de crecer, ellos cuentan con la información. Entonces, pues creo que en estos periodos de crisis, porque realmente todavía la economía pues sigue pasando un momento difícil, pues sería bueno buscar nuevas oportunidades, nuevas cosas. No sé qué opinan al respecto.
¿Sabes lo que se me hace súper interesante? El hecho de que justamente este tema surgió de cómo vimos algo relacionado a los clusters en la clase de emprendimiento. Para los que nos escuchan, nosotras estudiamos economía y creación e innovación de negocios, Grecia. Y fue justamente ahí donde surgió el tema, ¿no? O sea, nos hizo súper interesante cómo todo esto ha ido transformándose, ha ido evolucionando, y pues creo que el primer paso es justamente eso, ¿no? Comenzar a informar a los estudiantes, las nuevas generaciones, sobre estos nuevos cambios que vienen y cómo podemos hacer para que la industria, la economía, pueda irse desarrollando cada vez más de la mano y cada vez ir creciendo juntos en vez de como entidades aparte, porque pues al final de cuentas somos una sociedad conjunta que si crece uno, crecemos todos.
Ajá, y como dices, tiene que ser un crecimiento mucho más consciente, no solamente pensando en la economía y en el futuro relacionado con las finanzas, sino también en las futuras generaciones, en nuestro medio ambiente, buscar prácticas pues mucho más sostenibles a partir de los clusters. Pero bueno, ¿será necesario observar cómo va evolucionando todo esto en nuestro estado y en México en los próximos años para realmente descubrir todos los beneficios de los que se nos habla Porter? Y pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, @afape.udem.
Muchas gracias.
Gracias.